Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy, estamos ya a lunes, 26 de mayo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este Deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en el restaurante Nubes, restaurante cafetería, un lujazo. Aquí en el centro de Bilbao, disfrutando de una jornada de lunes. Está a tope la cafetería, como no podía ser de otra manera, porque se come sensacional. Es una maravilla y sobre todo lo que siempre digo, ¿no? Que la atención de la gente que está aquí en el Corte Inglés trabajando es una gozada. Pero claro, antes de llegar al restaurante cafetería tienes toda la tienda de deportes, tienes la de viajes, tienes muchas cosas, pero muchas cosas aquí en el Corte Inglés. Hasta para renovar el carnet de conducir. En el Corte Inglés, en la planta séptima, disfrutamos cada lunes del Atleti. Hacemos la tertulia rojiblanca y esta es la última de esta campaña. Hoy ponemos el broche final a las tertulias desde el Corte Inglés. Volveremos, por supuesto, en el mes de septiembre. Joseba Núñez, ¿cómo estás, mister?
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy bien.
Pues con muchas ganas de escucharos a todos vosotros. Mónica Durango, ¿cómo estás?
Osondo, arratsaldeon.
¿Qué tal estás? Iñaki Zurimendi.
Muy bien.
Pues ahí estamos todos preparados, así que vamos a arrancar con lo que es, sin lugar a dudas, una importante temporada para el Atleti, nada más y nada menos que metiéndose cuarto en Liga, semifinales de Europa League, una auténtica pasada. Antes hablaremos, por supuesto, de lo que dio de sí el homenaje a Óscar de Marcos ayer en San Mamés, que creo que solo ya con que haya 50.000, más de 50.000, Mónica, en las gradas de la Catedral en un partido intrascendente, aunque es el Barça, vale.
A las 9 de la noche.
Domingo a las 9, tú.
Sí, la verdad es que sí, ya veníamos del jueves, yo en mi caso, de llorar y llorar, y ayer también me pegué otra llorera buena. Y bueno, es que para mí Óscar de Marcos es como el último eslabón más cercano a mí que me queda con el equipo.
Bueno, eras tu directiva cuando se le ficha, ¿no?
Eso es. Sí, yo coincidí con él en Isla Canela y me acuerdo perfectamente cómo decía que estaba muy nervioso y que conocía a los del Atleti porque los había visto en la tele. Y luego durante las temporadas, a mí no será la primera vez, sino alguna vez más, que me comunicaba que, Mónica, en el fondo yo, es que yo soy malo, ¿eh? Me decía, yo a esto no sé jugar bien. Y yo decía, madre mía, fíjate, después de 16 años, es que no solo 16 años, sino el rendimiento que ha dado hasta el último momento, hasta el último minuto. Yo creo que todo el mundo estaría pensando, no se arrepentirá y dirá que se queda. Que yo creo que a la contra hizo lo mismo, yo creo que lo dijo antes para que nadie le convenciera, porque si alguien le convence un poco, se hubiera quedado esta temporada otra vez. Para mí es como, no sé, la imagen perfecta de hoy en día para el Atleti. A mí me da muchísima, insisto, muchísima pena, pero bueno, entiendo que es ley de vida. Pero yo, de los últimos que se han ido, yo es con la persona con la que más me identifico y la que mejor me parece que representa al Atleti. Y sí, bueno, la verdad es que el partido, por otro lado, no sé, tuve cierto alivio de pensar que no nos jugábamos nada, porque la verdad es que no vi forma yo de hincarle el diente ayer en ningún momento. Yo, que me gusta muchísimo el fútbol, hubo una jugada, fíjate, fue el córner del segundo gol, que yo no he visto un golpeo de un córner.
¿Cómo la pega tú?
Así, ni en la tele, ni en el campo. O sea, bueno, luego la toca Unai y no sé si la hubiera parado Unai Simón o no, pero el golpeo, el efecto que tenía, yo me quedé alucinada, vamos, o sea. Y la verdad es que, bueno, pues es que tienen una calidad tan tremenda.
Hay, ¿no?, hay otro balón que comentábamos en la retransmisión, Joseba y yo, de Rafinha desde banda izquierda a segundo palo, que es una barbaridad. O sea, ya dices, vaya
el golpeo
nivelazo.
Es una cosa es espectacular. La verdad es que eso, que sientes cierto alivio de no haberte tenido que jugar nada ese último partido. Y bueno, yo realmente por lo que más fue por despedir a Óscar de Marcos.
De Marcos, Joseba, que es un futbolista que todos hablamos de su generosidad en el esfuerzo, de estar siempre al servicio de cualquier entrenador que ha estado y del Atleti, por supuesto. Pero claro, jugar al nivel que ha jugado de Marcos también lleva consigo tener calidad.
Hombre, está claro, ¿no? Al final, si por mucho esfuerzo que pongas, si tú no tienes calidad, no te da para jugar en el fútbol profesional. Pero sí es verdad que yo, pues al final estamos hablando, creo que es el segundo jugador que más partidos ha hecho en el Atleti después del Chopo. O sea, eso ya no es cosa ya de ser bueno o malo, es ser una leyenda, ¿no? Pero seguramente es el ejemplo perfecto para todos los niños que están en Lezama o que van a empezar, que aparentemente no ha sido un superclase y todo lo que ha ido ha sido evolucionando a lo largo de su carrera deportiva, de cuando llegó, que empezó como de media punta, lo que dice Mónica, tampoco venía como un refuerzo casi que iba a ser un... Era un chaval joven, bueno, una buena oportunidad de mercado, pero es que él cada año ha ido a mejor, y de hecho, lo hemos comentado alguna vez en la tertulia, ¿no? Es que yo creo que esta ha hecho una gran temporada, sí, siendo sí. Su última, ha estado a un nivel impresionante, le han ido cuidando los esfuerzos, y yo creo que ha estado mejor este año que, por ejemplo, igual el año pasado o el anterior. Entonces es una pena pues que se vaya, sobre todo por el ejemplo. Y también mucha gente, es lo que dices, hablamos, jo, qué buena persona, qué majo, pero es que nos ha dado un nivel futbolístico muy alto.
¿Qué se va, Iñaki? ¿Un lateral? ¿Un centrocampista, como decía ahora Joseba, media punta en su momento? ¿Qué es de Marcos como jugador?
Yo creo que lo que se va... Bueno, sabía que íbamos a hablar lógicamente de ahí, porque el día de ayer, sobre todo, es el día de Marcos. Y creo que se va un líder, ahora le llaman, hay varias características, silencioso, ¿no? Porque no parece que sea el líder del puñetazo, pero un líder que se hace líder con el ejemplo, que para mí es el líder idóneo, al que yo me siento más identificado. Ha dicho Joseba, me ha quitado un poco ahí lo primero que había pensado, porque este es un ejemplo, porque... Ahora, yo sé que hoy en día todos estamos quedándonos con la calidad humana, que es excepcional, porque el tío es un ejemplo de todo, ha ayudado a los compañeros, se nota un montón que con los jóvenes tiene dedicaciones específicas para ir metiéndoles. Bueno, yo creo que es un líder social, que sería un poco la palabra que más identifica en ese caso. Pero creo que es que a la vez... Sobre todo potencia algo que en Lezama es fundamental, porque Lezama está para construir, para generar un proceso de mejora continua. Y si algo destaco yo de Marcos, es su mejora continua desde que entra y demás. Yo creo que ahí el trabajo que ha hecho él, que han hecho la estructura con él, o sea, ha ido creciendo. Hoy a mí me parece mejor futbolista que hace 10 años, que tendría más energía y demás, en el concepto futbolista global. ¿Vale? O sea, yo creo que por eso me parece, vamos, pues entrañable cómo ha sido la despedida, que hace ver, que dice mucho de la afición del Atleti, que tenemos todos muy conscientes de qué somos y qué valoramos. Por eso el día de ayer yo creo que ha sido especial, a pesar del resultado, que luego hablamos de fútbol, que también hay cosas que hablar, o de juego, pero esta yo creo que era la principal hoy. Y en cuanto a la pregunta de qué es, hoy yo creo que es un gran lateral, que domina el espacio y el tiempo, con recursos para jugar dentro, algo que el fútbol está demandando cada día más en los laterales, para generar ventajas desde dentro. Y si no, coge a Valde ayer y saca datos de cuando iba dentro en conducción, qué ocurría en el Atleti, que se desajustaba la presión, que no es fácil desajustarla al Atleti. Entonces, De Marcos da eso. ¿Por qué? Porque ha jugado en situaciones más avanzadas, porque su formación era casi extremo, media punta. Yo lo he conocido en el Alavés B, de chavalillo, y siempre ha sido un jugador cuando aquello ofensivo, y toda esa potencial pues la ha ido adaptando con más cabeza, se ha hecho un defensor bueno de área. Es que me parece un jugadorazo, súper completo y demás. Y otra cosa más, es que además... Es competitivo de los de verdad. A ver si me explico, porque es un jugador que mantiene la concentración siempre. O sea, y cuando ha fallado, que ha fallado, como todos, yo no le he visto que le haya pesado. O sea, se ha sobrepuesto. Y por eso digo que es un jugador muy a señalar y me alegro un montón que sea un ejemplo de leyenda, que lo va a ser en el futuro del Athletic Bilbao.
Fue muy bonito, la verdad, el homenaje, y sobre todo yo creo que por todo el mundo, por todo el mundo, los jugadores del Barça también, el árbitro que le regaló una camiseta de árbitro, bueno, todo muy chulo con la familia, con los amigos, había ex compañeros delante justo de la zona de cabinas de prensa, bueno, de pupitres de prensa de San Mamés, muy chulo, y bueno, pues ahí está el premio, yo creo que a una carrera increíble, impresionante, y por supuesto lo que decía ahora Iñaki, ¿no? Que sirva de ejemplo y que sirve de ejemplo para muchos chavales que están entrando en Lezama o que pueden entrar. Veíamos fotos incluso con Gurpegi, Jaureguizar, con el propio de Marcos detrás, Jaureguizar, que va a llevarse el 18.
Se ha quedado con el número, ¿no? Eso es, eso es. Buena persona también para quedarse con el número y seguir con la tradición y la leyenda de Gurpe y de Marcos.
La verdad que me parece Jaureguizar un buen elemento, efectivamente, para llevar ese. Tiene todos los valores, ¿no? Es un poco desde chiquitín, muy atletisale, muy normal, ¿no? Me parece que está muy bien que lo lleve Mikel Jaureguizar. Bueno, el partido. A ver, el partido, me anticipo. Me parece que el Barça nos mete un meneo. Así, hablaba Joseba de que bueno, que el Atleti tiene oportunidades y tal, pero es que el Barça es dueño y señor del encuentro.
Sí, a ver, ya comentamos ayer, yo creo que el Atleti tiene un buen inicio de partido, hace 10-12 minutos buenos, que intenta someter al Barça a base de presión alta, robos, de hecho hay un gol anulado, me parece que es a Unai Gómez, por poquito, luego hay otras incorporaciones de Alex Berenguer, que estuvo activo, de Nico. Pero sí es verdad que el gol nos hace mucho daño, nos mete en un gol, creo que es el minuto 14-15, en una jugada tonta del medio, era una falta en el medio campo, que llega tarde a la presión, yo creo que se vende un poco Jaure, luego filtra un pase dentro que también se tira al suelo Unai y habilita a Lewandowski, que se queda solo, y era la primera llegada que hacían ellos y metían el 0-1, y al de 3 minutos nos hacen el 0-2, a partir de ahí ya era imposible, ya el Barça monopoliza el balón, ya llegábamos desajustados, el Atleti es un equipo el que mejor presiona, creo que es el que mejores datos tiene, presión alta, robos en cancha contraria, pero es que, claro, normalmente ya lo dijimos ayer, el Atleti suele hacer una presión, siempre intenta mantener la línea de cuatro para mantener el hombre libre, saltando, dependiendo cómo salgan, y con la mayoría de los equipos basculando bien, haciéndose dos aguas, pues te da pues para presionar y que el contrario se ponga nervioso y te regale el balón. Pero es que al Barça, es que si no va sombra a hombre, casi llega un momento
con el otro y con el otro, saltan líneas, como decís ahora, es que es una locura.
Más estando relajados, tranquilos y con el resultado a favor. Fue muy difícil, la verdad es que fue perseguir sombras.
Yo creo que una característica que dices, ¿cómo puede ser? Que para mí fue la velocidad, o sea, la rapidez con lo que hacen todas las cosas. O sea, están un segundo por delante tuyo permanentemente. El primer gol, de hecho, como dice Joseba, es una falta que sacan rápido y nos pilla a todos, pim, pam, desprevenidos. Eso, Jaureguizar se vende un poco, al corte no llega. Ahí va, ¿qué pasa? No sé, es una capacidad que, claro, yo creo que tiene que ser consecuencia de la calidad enorme que tienen. Esa cosa de eso, de anticiparse, de hacer todo mucho más rápido, ¿no? Hubo algunos movimientos también a Unai que decías como Unai, es que aquí no te lo puedes pensar, o sea, no te da tiempo, ¿no? Esa capacidad que tienen ellos también siempre de encontrar al hombre libre, que dices, no puede ser, estamos presionando bien, pim, pam, pum, bam, ahí va, si estás solo, o sea, una facilidad.
Es que, Mónica, de los últimos años, para mí es el año en el que más superioridad he visto por parte del Barça.
Sí, hombre, yo no sé también. El partido, no sé qué tipo de, o sea, quiero decir, es un partido entre comillas relajado.
Sí, pero el Atleti se intenta presionar, sí, y sí, se les ve voluntad y se les ve.
Sí, pero enseguida se les ve eso. Yo creo que esos 12 minutos que dice Joseba, como mucho, enseguida luego se hace un partido aburrido. O sea, aburrido por el dominio, ¿no? Terrible, aunque del Barça. La verdad es que no consigue hincar, no consigue ponerse por delante ni tan siquiera con los cambios, ¿no? Tampoco. Yo creo que ya todo el mundo estamos pensando en el cambio de Marcos. O sea, estamos como pensando, cámbialo, vamos a, o sea, no, en otra historia, ¿no? Por eso te digo que no sé si nos hubiéramos visto obligados a tener un resultado. No sé. Desde luego, lo que vimos es una gran superioridad del Barcelona, sí.
Bueno, voy a dar alguna valoración mía un poco, porque creo que ellos, y Joseba ha dado un detalle creo que acertado, el Atleti presiona el que mejor normalmente, pero efectivamente el Atleti siempre, el modo de presión más habitual o que más garantía nos da es, porque los equipos suelen ser más largos y la circulación de balón es más larga. Este equipo, y quería meterlo porque hoy, porque creo que el fútbol, estos van por delante, incluso la evolución del fútbol va por ahí. Equipo casi estrecho, con muchos jugadores muy cerca, que hace que el rival no tenga tanto tiempo para saltar. De ahí es donde dice Mónica que son más rápidos. No, no son más rápidos. Lo que el balón está tan cerca, un compañero que otro, que gana dos facilidades. Una, que al final, o bien repitiendo pase, que hicieron muchísimo. Repetir pase es tocar, devolver y devolver al mismo, que provoca un pequeño salto y movilidad posterior dentro, en apoyos muy cercanos, genera dos ventajas. Para mí es la evolución del fútbol, ¿eh? Desde hace muy poquito para aquí. La primera ventaja es que el siguiente pase ya gana altura y como te giren, ahí viene la calidad, la velocidad, aparecen los espacios. Y la segunda, que si pierdes la pelota tienes muchos cercas y no le da tiempo a Unai a corregir porque tienes muchos cercas y te roban. La presión tras pérdida tan famosa que ahora se ha puesto muy, muy en moda, pero bueno, que lleva toda la vida. Otros equipos, para circular, necesitan abrir más para que el contrario esté más lejos, pero el balón tarda más en viajar, con lo cual favorece la presión en banda, que es la que el Atleti domina fenomenal. De hecho, estos hay momentos que la amplitud igual está en un lado con Yamil muy abierto, pero en el otro están todos juntos. Hay 4, 5, 6 cerca, hasta el lateral izquierdo Valde está dentro para generar esas asociaciones cortas y demás, que ahí sí que ya la presión, porque es tan corto que te mueven. Y el otro punto que tienen, que para mí fue exponencial, que ayer lo vi, bueno, me acabo de enamorar, si soy sincero, es cómo detectan, según el acoso, el desmarque en la siguiente línea. Si acosan de fuera adentro, estoy haciendo aquí un movimiento con la, porque no sé explicarlo, que no sea visual, el jugador que está a la espalda se va a un lado. Si el otro, el jugador, y eso lo identifican todos, que de repente están cerrando el pase a Rafinha y a Banda, porque la Atleti presiona, coge Valde, se mete dentro, te genera una duda, tienes que cerrar y entonces juegas a Rafinha. O sea, esa interpretación colectiva de todos, de dónde está el espacio y la ventaja, unido con la capacidad de giro de muchos jugadores, sobre todo los jugadores interiores, que fue tremenda. O sea, yo creo que hizo...
Calle se habla de Pedri, pero Fermín este hace un partido de cuidado, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
Pero fíjate, siguiendo un poco el hilo que dice Iñaki, solo la semana pasada jugamos con el Barça B, con el Baracaldo. Y fue un partido pues que tuvimos muchas ocasiones, porque ellos en duelos estuvieron blandos, tuvimos incluso momentos que les pudimos someter, pero nos pasaba eso. Ellos, es que nosotros somos un equipo súper también agresivo, intenso en la presión, que no nos salen. Es que, joder, como llegabas un minuto, nada, un segundo, y es que era, te salen, tienen ese...
Estás vendido ya.
Ese 2 metros de salida que con el propio control ya te han... Te han rebasado.
Sí.
Y como no estés casi fijándole, pero tocándole, es que no llegas.
Luego, con todo respeto, lo de Pedri. O sea, ahora estaba pensando en la selección campeón de Europa, es que si juntas a Pedri con Rodri, con
Fabián,
Olmo, que luego tal, Fabián, digo, es que al final es muy difícil no jugar bien.
A mí me pasó ayer.
Extraordinariamente bien. Tiene que ser muy difícil.
Hemos visto al Barça mucho en la Liga, en la Champions, en la Copa, pero ayer en directo, joder.
Sí, sí. Es que dan una impresión. Sí,
también
sí.
Es verdad, yo creo que también es verdad que el Atleti, por mucho que quiera, no es lo mismo jugarte una semifinal de
es que, a ver,
en tu campo.
Le ves a Araujo y parece un tronco.
Sí.
Es que el tema que dices, oye, y es un jugador que evidentemente es un muy buen futbolista, pero lo ves que lo dejaban solo. A Araujo lo dejaban solo. Este que haga lo que quiera. Pero claro, todos los demás, con el pie, es que son buenísimos.
Y esa movilidad constante, continua, que dices, es que hay que cubrir tantas bocas de agua, quiero decir, es que no, que es imposible, es que...
Tienen interiorizado completamente...
Eso es, y la solidaridad de todos, esas
ocupación de pasillos, que es...
Sí.
Por poner un ejemplo, en el gol, ¿por qué se genera el gol? Porque al final se le quiere alejar, saca falta, le pilla un poco al Atleti, pero ya hubo varias que se aleja un poco este Fermín para abrir esos. Y entonces cada vez que abría a Jaure, que tenía que estar pendiente de que no recibía, ¿quién aparece? El punta, que aparece descolgado y el pase entra. O sea, si no, entonces, si Jaure se queda un poco a dos aguas, que es lo que hizo en el gol...
Sí.
Recibe
sí, porque primero es Jaure y luego es Núñez el que
es que
los penalizan a los dos.
En el momento que ya la pelota iba circulando,
adiós con el corazón,
ya gana altura y se va a la espalda del central.
Le pierde de vista.
Le pierde de vista.
O sea, ¿tú crees que es un trabajo de Flick espectacular?
también, eso está mecanizado.
También, sin duda. Hombre, con unos jugadores talentosos, con una capacidad de giro, que es lo que hace... Otro aspecto que, mira, que quería reseñar de la evolución un poco del fútbol, cada día más, es más importante, por eso he puesto antes el ejemplo de Marco, esa conducción de lateral dentro y que superes esa presión, genera una pila de dudas, porque una vez que has superado hacia adentro, ¿quién te salta? Uno del medio, hay un espacio, hay una ventaja detrás. No te salta nadie, te metes en campo contrario, que acaba saltando alguno, el del medio, ya hay ventaja. Y a partir de ahí empiezan a aparecer cosas, porque una vez que giran, estos jugadores, pues, por ejemplo, el Fermín,
Pedri, bueno, sí.
Giran, ya encaran y tienen ventaja de jugadores rápidos. No solo es trabajo de entrenador, que también, más daría incluso el trabajo de entrenador en este caso, casi a la fase defensiva, porque consiguen tirar la línea de forma excelente, que sí que es verdad que sí, en todas, y tuvimos un par de ellas, os he oído decir antes que casi, pero fueron fuera de juego. Lo cual, eso tiene que estar muy interiorizado, muy mecanizado, y efectivamente de gran éxito.
Flick estaba permanentemente corrigiéndoles, parecía Mónica de baloncesto.
Sí.
Entrada
sí.
del baloncesto.
Se fijaba mucho en la línea.
¿Sí? Todo el rato la línea. A Araujo le metió unos recorridos.
Sí. Y sobre todo también la continuidad en el juego de Pedri, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que no se haya lesionado en toda la temporada, ¿no? Un jugador que sí tenía esas recaídas, sí, ¿no? Que permanía. No sé, yo le voy a decir a Sancet que se ponga en contacto con él y que le diga a ver qué come o qué desayuna, qué hace para, ¿no?, poder mantener ese, ¿no?, ese rendimiento. Porque además yo creo que Pedri, yo no sé, yo porque me lo había imaginado como un jugador más de pisar área, ¿no? Resulta que Flick lo ha retrasado un poquito más y es todavía mejor. O sea, me parece
muy buena, Mónica,
¿no? Algo impresionante. A si a eso le añades...
Es
eso,
más determinante, perdón, es más determinante ahora.
Totalmente.
En esta función, sí, partiendo de más bajo, que la... Sí. Función de llegado. Te felicito, Amar, porque no lo había percibido. Bueno, lógicamente no vivo los partidos del Barça cuando no juego. Si es contra el Atleti no los vivo, los veo. No, pero ayer, pues sí que es verdad que, ostras, eso es decisivo en cómo fluye el juego del resto.
Es que es clave en el juego de ellos. Arriba, lo que tú dices, siempre será un buen jugador y si le pones lateral jugará bien. Pero no era tan, pues eso, no hacía tantas cifras ni goleadoras ni de último pase. Sin embargo, en esa demarcación, es que te hace... Es que necesitas cuatro personas para estar siguiéndole.
El Atleti, ahí se vio sobrepasado. Es verdad que yo ayer vi a un jugador súper enchufado que era Yuri. Yuri, hasta nos estuvimos echando unas risas le conocemos un poco. Estaba como una pila el bueno de Yuri, que ha hecho una muy buena temporada. Yuri, por cierto, ha hecho un temporadón. Pero claro, picarte con Lamine tiene sus problemas. Porque bueno, ese chaval va en el aire.
Bueno, yo no creo que ayer vimos la mejor versión de Lamine, y creo, y además también tenía previsto, lo tenía anotado, para sacar, ya la has sacado tú, pero yo creo que el aspecto emocional, Yuri le gana el pulso a Lamine, para mí ayer. No, yo no vi a Lamine especialmente determinante, le daba tiempo a llegar las ayudas y todo parte de la primera jugada que le hice, tú eres la hostia, pero aquí yo, y competir. Que nadie nos olvidemos que también es eso, ¿eh? Eso es una parte de competir, de ponerte, este es en la raya, y yo que Yuri en un partido que a priori podía parecer, pero él demostró, de hecho para mí va a ser hoy mi 3, que sepáis, solo por eso, no te van a engañar.
No, y tuvo suerte que el árbitro yo creo que no quiso sacar tarjetas, entonces llegó vivo Yuri hasta el final.
Sí,
porque
pero
si le saca la tarjeta del primer tiempo, no, sí, lo hubiese condicionado.
Pero a mí me gusta
y en el
que
penalti
el defensa...
también se lo sí, dice, ¿eh? Sí. Se lo ven a decir, le dice, no te echo, pues porque acaba
último.
El partido y no te... Pero yo creo que tiene la conversación esa con sí, el
no,
penalti.
El bar, en el VAR es un muy gracioso porque está buscando a González Fuertes alguien para decir, este podía llegar, no te saco la amarilla.
Sí,
pero
sí,
es
sí,
lo
sí.
que dice Iñaki, seguramente si igual no se pone y la primera no le se lo pone duro, igual sí, te las pasa por encima, por abajo, y me imagino que el partido tampoco tenía mucho de sí y dijo, bueno, pues oye, tengo aquí uno que me va a levantar cuando pueda, tampoco voy a...
Sí.
Bueno,
a mí me habla de que él al final iba a competir el partido, sí, que no era un ni mucho menos un partido más.
Están entrando muchos mensajes, voy a leer en breve unos cuantos, pero ayer durante el partido hubo gente que en el WhatsApp de la radio habló de Marouani no en clave positiva, sino en clave negativa. Y acaba de entrar un mensaje que me llama mucho la atención. Dice, ¿y ahora por qué no se pide paciencia con Marouane? Y es verdad. O sea, creo que, por ejemplo, con Jaló, desde el minuto uno se pedía, o pedía a todo el mundo paciencia, y ahora de repente algunos están dando las prisas con Marouane. Cuando, insisto, ayer Marouane, independientemente de que no esté acertado de cara a gol, algunas de las ocasiones eran fuera de juego, había que acabarlas, por supuesto, vale. Pero para mí ha generado, en lo poco que ha estado, muchísimo más que Jaló como de aquí a Lima. Es que no lo sé, o sea, ahora, ¿qué pasa? ¿Que con Marouane no hay que tener paciencia?
Ya, a mí ya me cansa un poco hablar también de Maru, porque basta que le tengo tanto cariño, hasta conmigo parece que le estoy sacando siempre la cara. Yo solo voy a decir una cosa. Da sensación para los que no son igual profesionales del fútbol que es un jugador torpe, que técnicamente es flojo, que no aporta cosas, pero Valverde la ha terminado poniendo de titular indiscutible. Los jugadores que juegan por detrás de él, ya sea Nico, ya sea Iñaki, ya sea Sancet, que les pregunten a ver si les da cosas o no. Y con todo eso, está claro que tiene un hándicap de cara a gol, que ha fallado bastantes goles. Y bueno, yo creo que eso irá mejorando, pero lo que genera ayer mismo, por ejemplo, lo hemos dicho antes, para mí es uno de los mejores del partido. Lo que pasa que sí es verdad que si solo ves la finalización dices, qué flojo, podía haber metido algún gol. Pero es que son tres ocasiones que se las genera él solo también. Entonces, a mí yo creo que tiene mucho margen de mejora, pero me parece que va a ser un jugadorazo seguro, seguro.
Sí, yo creo que la comparación entre jugadores es un absurdo. Pero no Jaló, o Guruceta, o quiero decir, no le veo yo el punto en común, me parece bastante absurdo. Y bueno, yo no le conozco, como le conoce Joseba y más, pero yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que hace un trabajo muy claro. Lo que ocurre es que, bueno, pues en el campo se percibe esa sensación de qué torpe, qué madero, cómo tal, o sea, las ganas que tiene también la gente de que marque, ¿no? De que. Pero bueno, yo conozco, quiero decir, yo haría una diferencia, yo conozco muchos delanteros que no son todo goleadores, ¿eh? Y lo mismo que en épocas y en temporadas pasadas a Guruceta le admirábamos, ¿no?, que hiciera otro trabajo, que no fuera necesariamente siempre el de meter gol. Bueno, pues creo que con Marouane es que hay que ser, pues, no es que ya no tener paciencia, es que es lo natural, o sea, es que viene de jugar en la Cesarre, se ha ganado la titularidad con Ernesto para jugar en el Olímpico de Roma y en Old Trafford. Es que, no sé, quiero decir, el salto es que es inmenso, es que no hay que... Está claro,
ahora que has dicho el salto, ¿qué ha pasado? No, porque no está en el grupo, ni está en la división, de jugar en el salto del caballo a ser titular en Old Trafford.
Y además
o en el Olímpico de Roma, en aquel día que había un ambiente increíble.
Y además que yo creo que te da unas cosas a las que el equipo no está todavía acostumbrado. Quiero decir, probablemente Guruceta entra en un juego más, ¿no?
Mira, dice, mecanizado. Con Guru se juega el fútbol con Marouane a tumbar bolos, dice uno.
Mira, por ejemplo, ahora que dice Moni, dos de los partidos más importantes de este año, creo que ha sido un artífice casi fundamental en la victoria, como es la vuelta contra la Roma,
la expulsión,
que le expulsa eso, claro. Y gracias a eso ganamos el partido.
Hombre.
Y como es el penalti contra el Rangers cuando estábamos pasándolo un poco peor, sí, y sí, que nos abre el partido con el 1-0. O sea, ya creo que solo con esas dos aportaciones...
Desde luego, y ayer yo creo que mantuvo al equipo, ¿no?, más que vivo. Lo que ocurre es que es verdad, pues que tuvo un par de oportunidades o tres, que si hubiera metido una... Pues probablemente pues el chaval se hubiera descargado y también pues todas las dudas pues se hubieran ido disipando. Pero bueno.
Bueno, a ver.
Zurimendi, a ver.
Ya que los oyentes hablan en clave de rendimiento.
Sí, no, estoy muy críticos. Como, sí, no entiendo, de verdad. O sea, para mí ha hecho unos partidos.
Ya sabes que la semana pasada he estado fuera, he estado con varias gente en un viaje futbolera del Atleti y veo que Marouane está generando un debate poco animoso. Noté, de hecho, yo estuve totalmente, bueno, intentando explicar mi punto de vista, pero bueno, entiendo a todo el mundo. En clave rendimiento, donde quería ir, no es valorable esa comparación, que es lo primero que has preguntado, de Jaló con Marouane, y solo en clave rendimiento, un chico, Jaló, para mí no ha dado el mínimo exigible como jugador competitivo para el equipo de Atleti, competitivo, ya no hablo ni bien ni mal, para mí. Y Marouane ha demostrado animosidad, ganas, pelea, incomodidad, ha generado dudas a los rivales, ha abierto partidos, ha estado siempre en la disputa, ha generado buenos momentos y ha tenido un déficit claro en su valoración. Ahora lo explico, pero eso me hace la comparación de con Yaló, pues no tener, para mí no tener coherencia, ningún fundamento para mí. Y luego también hay que reconocer que Marwan lo que sí tiene que hacer, y se los pongo aquí, tiene que mejorar, porque al final es un 9 y efectivamente, aunque dé muchas cosas, tiene que mejorar en la finalización. No sé si será anímico, será cosa de ansiedad, será un poco de todo, porque nunca hay un motivo, ¿no? Al final normalmente son procesos. Y Marwan, yo creo que, vamos, creo que nos ha hecho merecedor de que ese proceso haya que confiar en él. Ahora, tiene que mejorar la finalización, porque no puede ser que las situaciones que ha ido generando y ha hecho un gol, si no me equivoco. Y ha habido muchas. Que las ha generado él, que sí, pero hay que meterlas, que es el 9, eso no nos olvidemos. También, y este es un dato a favor, lo otro es de exigencia, que creo que los entrenadores debemos ser exigentes, y el otro es a favor, que yo he visto muchos delanteros, pero muchos, muchos, tener ese toque goleador a partir de otra experiencia, de otra edad, ¿eh? Que
desde luego.
No nos olvidemos aquí de Aduriz, cuando iba con 25, 26 por ahí cedido, y no pensábamos nadie que iba a tener los registros que ha tenido, para mí uno de los top míos del Atlético Bilbao, vamos, en la capacidad goleadora. Es decir, ya sé que, pues, no sé si es comparable, pero vamos a dar tiempo al tiempo. Pero él se ha hecho merecedor de los procesos de acompañarle y ayudarle en la mejora. Y para mí Yaló, en base a rendimiento, tal y como los oyentes plantean, para mí no los ha hecho.
Con Iñaki se pedía y se tenía paciencia. Y ahí está, Marwan pelea, pero esto es fútbol. A Marwan en la mayoría de las ocasiones le cubren hasta 3, sabiendo que eso se puede aprovechar. Marwan nos da y nos va a dar mucho. Gran incorporación. Pasar de jugar en el Arenteiro a estar en el banquillo del Villamarín en 8 días y todavía hay gente que grita Marwan. Anda, a freír espárragos. Tengo gran respeto, Joseba, a Marwan, pero no coincido con el que es mejor que Guruceta. Ambos necesarios. ¿No ha dicho eso, Joseba?
No, de hecho, para mí, el año que viene, uno de las... lo que el Atleti puede dar un salto de calidad es que Marwan mejore y que Guruceta coja su nivel, y pueden ser dos delanteros impresionantes.
Hay que tener paciencia con Marwan. A Marwan le falta quizá algunas cosas, pero vamos a ver. Marwan, si ayer mete solo un gol, sale a hombros. Hace un partidazo, dice este oyente. Arratsaldeon, Marwan en el área contraria arrastra toda la defensa, abriendo huecos a los laterales y los hermanos Williams. Su labor es muy importante. Mónica, solo ha marcado un gol, no ha demostrado nada para estar en primera. Marwan hasta la fecha no tiene gol y este dice que le sobra teatro. Ayer Marwan tuvo una jugada en la que le da una larga a Nico, que es de jugador con mucha clase. Sí, fue un pase precioso, es verdad. Ayer dice que Marwan y Unai Gómez parecían peores comparados con los del Barça. Hombre, el Barça es un equipo que tiene una calidad tremenda, de verdad. O sea, es que es un equipo que tiene una calidad tremenda. Marwan, una cosa es querer verlo como queramos que sea, y otra cosa es lo que vemos hoy, está verde. Es que si no estuviese verde, sería algo para estudiar en los libros de fútbol, vamos, porque...
Es que fíjate, no me acordaba yo, lo ha explicado muy bien Iñaki. Aduriz, que igual es de los mejores delanteros de los últimos 50 años, sin duda, con su edad estaba cedido en el Burgos. Y bueno, hace una temporada buena en el Burgos, sale de aquí, bueno, bien, vuelve, va al Mallorca. Y a partir de los 30 años metió más goles, con más de 30 años, que en toda su carrera anterior. Y fíjate qué definición, qué calidad, cosa que con 22, 23, 24 no se la adivinaba. Tenía pelea, tenía lucha, pero es que luego el mismo Isma Urzaiz, otro gran crack, hasta los 26 años está en el Español. Había estado en el Rayo, en el Albacete, en el Celta. Y, claro, es que los delanteros normalmente tienen un proceso, para mí es la posición más difícil. Mismo Llorente, cuando le sube, creo que Caparrós, pues también estaba muy verde y luego demuestra ser un gran delantero.
Sobre todo el delantero físico, alto, sí, y tal, que le cuesta esos ritmos de no el jugador pequeño.
Clemente
rápido,
ya tuvo a Llorente.
Sí,
Clemente,
pero
ya tuvo,
sí,
a Llorente. Me acuerdo yo una...
Sí,
una,
pero que le...
Una con él. Fernandito, le decía Fernandito. Era aquello, Clemente. Yo tengo anécdotas con Javi que la verdad que son de locura. Madre mía. Bueno, ayer juegan de centrales Unai Núñez y Paredes. Y yo ayer, es verdad que, joder, encima tienen el toro que tienen, que es el Barça. Pero yo durante la retransmisión dije, oye, para que pongamos en valor lo que son Gerai y Vivian. O sea, las comparaciones son odiosas, yo lo siento mucho, pero hay buenos y no tan buenos. Que lo que han hecho Vivian y Gerai esta temporada me parece extraordinario.
Bueno, eso habla bien. Hay titulares y otros menos titulares. Yo creo que los dos titulares para, bueno, por lo menos para mí, para la mayoría, son Vivian y Gerai. Pero en base a rendimiento, en base al día a día, a dar un nivel notable, alto, que en muchos partidos que no han sido brillantes, el equipo los ha sacado por la solidez defensiva. Y toda la solidez defensiva parte por el portero, que también creo que ha hecho una gran temporada, y los dos centrales, que han hecho una línea toda la temporada altísima. Y bueno, y estos centrales pues están un poquito por debajo. Creo que han cumplido cada uno en su función, y siempre cae, sobre todo con uno de los otros dos, siempre han dado mejor versión, que es lo lógico. Y pues yo creo que habla bien del futuro en esa posición del Atleti, que es ahora mismo lo que tenemos que mirar, porque la liga ha acabado, y con notable para el equipo de rendimiento.
Sí, desde luego, yo creo que son la pareja probablemente de centrales de la liga, Yo lo digo. Sí. Lo digo claramente, yo creo que, bueno, era un poco sorpresa o cierta incertidumbre con el rendimiento de Gerai, ¿no? Que andaba un poco con las lesiones él mismo tal, pero es que ha dado un nivel espectacular, ¿no? Entonces yo creo que está claro, yo creo que Ernesto ahí lo tiene muy claro, pero también creo que tiene claro que tiene una reposición tranquila y en la que confía plenamente, tanto con Paredes como con Unai, Yo creo que Unai ha jugado...
¿Tú crees que va a ejercer, que va a comprar el Atlético a Unai?
Pues yo la ejercería. Yo creo que Ernesto valora la recuperación de un jugador con muchos partidos en primera. O sea, Unai ha jugado en el Celta muchos partidos, muchos de titular, y yo creo que se ha encontrado que es un jugador distinto. Yo creo que es un jugador, pues eso, un poco más maduro, con más experiencia, y yo creo que le ha convencido. Yo, desde luego, es una posibilidad que la ejercería.
Bueno, hoy he contado yo que Unai Eguiluz, que acaba contrato en junio del 25, digo porque alguno a la noticia que ha salido dice, no, pone el 26, ahora Transfer Market pone 26 y tiene que ser el 26 porque lo pone Transfer Market, ¿sabes? O sea, está mal, en Transfer Market deben también equivocarse de vez en cuando. Acaba el 30 de junio de 2025. El Athletic hasta el 15 de mayo tenía una opción de ejecutar la cláusula unilateral para renovarle automáticamente, no lo ha hecho, queda libre a 30 de junio y era una de las opciones de cuarto central, Unai Eguiluz, que está en el Mirandés y además haciendo buena temporada. Otra también es Izaguirre, por ejemplo, que está en el Bilbao Athletic, o fichar, en este caso, Unai Núñez, o también la posibilidad de Laporte, que siempre está en algunas quinielas, aunque yo esto lo veo más complicado porque además desde Francia hablan mucho del Olympique de Marsella. Pero Núñez, es un poco ese escenario.
Sí, sí, al final, hombre, ya hemos hablado de los centrales, pero fíjate, para mí una de las cosas más valiosas que ha tenido este año el Atleti es que, entre comillas, sus jugadores sobre el papel más importantes, Ernesto les ha cuidado a muchos de ellos. De hecho, estaba mirando las estadísticas un poco, según hablábamos. Claro, Vivian sí que ha jugado prácticamente todo, pero Gerai solo ha jugado titular 20 partidos, porque la ha estado cuidando. Al final, Paredes ha jugado más partidos titular que Gerai, 21. No porque sea mejor,
pero también se lesionó.
Ha tenido
Vivian
sus lesiones. El mismo Íñigo Ruiz de Galarreta la ha cuidado mucho. A los dos laterales, Yuri de Marco, les ha estado cuidando. Ollán Sancet ha tenido muchos partidos que no ha podido jugar. Nico la última parte no ha jugado. Iñaki tampoco. Entonces, claro que en teoría nunca puedes jugar con 11 jugadores toda la temporada, pero que este año ha habido muchos jugadores claves que no han jugado 30 partidos. Entonces, claro, yo creo que ha sido muy importante el fondo armario de que ha aportado mucho.
Sí, es que yo, de hecho, para mantener esas tres competiciones y haber llegado, ¿no?, hasta unas semifinales y tal, cuando la gente decía, joder, casualidad, se nos han ido a lesionar en el momento más, pues es que, claro, pues es que ocurre, ¿no? Quiero decir que bueno, que yo creo que esa rotación la ha intentado, pero es verdad, yo me acuerdo, por ejemplo, el partido con Las Palmas, en el que vas 1-0, 1-0, 1-0, el partido no te deja, ¿no? Yo creo que al propio míster intentar otra rotación, y me acuerdo que tiene que sacar a Nico, ¿no? Medio un poco, porque se lesiona Sancet, ¿no? Y dices, joder, ¿para qué sacas a Nico, no? Igual, pues guárdalo un poco. Pero claro, quiero decir, es todo un poco revisionar las cosas, ¿no? Pues bueno, pues porque hay que tomar también decisiones en el momento, se ve peligrar igual ese cuarto puesto. O sea, quiero decir que, de hecho, o sea, todos somos conscientes de quiénes son para el míster su columna vertebral.
Y dentro de que estamos muy felices con que el equipo se ha metido en Liga de Campeones, claro, tú ves los bombos ahora mismo de la Liga de Campeones y ahí no es la Europa League, ¿eh? O sea, claro, que en la Europa League nos hemos encontrado algunos equipos que había que verlos.
Es que eso lo ha dicho Ernesto. O sea, Ernesto lo primero que ha dicho es, ojo con esta competición, estoy muy contento, pero es una muy exigente, por favor, vamos a armarnos.
Es que tiene que fichar
efectivos.
Athletic, sí.
Es que es muy demagógico lo que voy a decir, ¿no? Pero sí es verdad, lógicamente estamos encantados de que el Athletic juegue la Champions y lógicamente lo primero por el tema económico para el club, que va a ser un pues, pero es sí es verdad que el Athletic en Europa League creo que es un equipo que podía ganar una Europa League, no sé si este año, el que viene o el siguiente, es un equipo de los favoritos y en la Champions pues lo vamos a hacer más complicado.
Yo lo ideal sería que nos dejasen la pasta de la Champions, pero puede elegir jugar
no,
la Europa League.
Lo ideal era antes, como el Sevilla, tú empezabas la Champions, cogías la pasta de la Champions, caías y luego te ibas a la Europa League.
Bueno, yo creo que hoy toca celebrar que para mí, lo dije en una tertulia anterior que estuve, que yo creo que la Atlético ha quedado primero de su, ¿no? De su liga, o llamarlo así. Creo que es el, bueno, más no se puede pedir. Creo que además ha habido muy buenas sensaciones, mucha continuidad, mucha rotación, han participado muchos jugadores. Creo que hay muchos momentos, muchos motivos para celebrar. Y ahora, pues, la exigencia, sin duda, como habéis dicho, es que yo creo que el equipo, para ser competitivos también en esa liga y no parecer pues, un equipo que ha aterrizado ahí a disfrutar, porque al final nos gusta competir y queremos competir y vamos a exigir competir también en la Champions, pues sí que hay que reforzarse y eso es lo que tendrán que trabajar los cuerpos técnicos, los directivos o, bueno...
Sí, bueno, y luego que tampoco hay tantos futbolistas que puedas captar. O sea, ese es un poco el tema, ¿no?
La filosofía limita claro. Esa exigencia.
El centro del campo, Oroz y Iván Martín, por ejemplo. Pues Zubimendi se va a ir al Arsenal. Ese era el perfecto, ¿vale?
Ya lo creo.
No se puede dar para el caso. Sí. Lateral derecho, Areso, está claro. Lateral izquierdo. A ti te vale Boiro.
Para
esos niveles. Porque Boiro
con un muy buen Yuri.
Es que Boiro este año ha tenido la suerte, entre comillas, de que hemos tenido un muy buen Yuri.
Por eso.
Pero ya los últimos partidos ha estado por delante el Ecue que Boiro.
Y a Boiro incluso le ha puesto por delante del lateral.
Sí. Hombre, es que en fase. Es un chico que todavía, para mí, está un poco a nivel defensivo, tiene que mejorar, iba a mejorar, creo. Pero en la Champions League no puedes estar, espera que para que mejore y que falle hoy, ¿no? Porque el fallo en Champions pues, te va a costar puntos y goles. Pero bueno, yo sí creo que teniendo al Ecue, que te puede dar un buen relevo ahí, con Yuri bien, bueno, pues podemos seguir con con Boiro, que sí, que creo que va a crecer, con lo cual, pues el día a día y volvemos a. Es que hemos hablado de Marcos, no era tan bueno hace 10 años en aspecto defensivo como ahora, ¿no? Hace 8, entonces bueno, en cada caso, en cada proceso es diferente.
Sí, pero, es que además tienes que cuidar un poco, ya no solo no competir o poder perder, una influencia que eso va a tener luego en Liga.
Claro.
¿No? O sea, quiero decir, esas.
Sí.
¿No? La historia nos dice
anímico,
que hay equipos que han sufrido mucho. Mira el Girona mismo.
Claro,
esta temporada.
El Girona, cuidado.
No ha bajado de milagro.
Eso es.
Pues fíjate.
Pregunto al oyente si preferimos jugar la Champions o ganar la Conference.
Yo creo que lo dice vacilándome un poco a mí. Lógicamente yo he dicho que prefiero jugar la Champions, pero
pues yo te digo, todo lo que sea ganar un título a mí me parece importante.
Pero yo, es más, fíjate, otra bobada que voy a decir, a nivel económico no. Esta temporada ha sido grandiosa, semifinales de Europa League, hemos accedido a Champions, pero el año pasado fuimos campeones después de 40 años. Para mí la temporada es el año pasado.
Una cosa que yo os iba a decir, porque es algo que a mí me da la sensación, estamos hablando, y ojo, que todos estamos diciendo que la temporada es espectacular, lo hemos hecho 500 veces. Pero, ¿vosotros no tenéis la sensación de que la campaña anterior, que se ganó la Copa, que no se alcanzó Europa, pero no cuarto, obvio, ¿no fue o no hubo partidos más brillantes del Athletic? ¿Algún partido que fue mejor del Athletic que los de este año? Que este año es verdad que no te han ganado, que... pero yo recuerdo la temporada anterior 3-4 partidazos de decir, cuidadito.
En Copa, sobre todo. En Copa. Barça, Atlético,
y Liga,
Madrid.
Atlético, Liga. Madrid.
Sí puede ser, pero antes hemos dicho, ¿no? Por lo menos me ha tocado a mí cuando más preguntado por los centrales, que este año el equipo ha sacado muchos puntos por la solidez, porque ha demostrado en todo momento el bloque defensivo serio, lo que es una liga, ¿no? Entonces igual ha sido un equipo más de liga, ¿vale? Sí. Y ante la pregunta antes del oyente, que me parece muy buena, yo doy mi opinión, pero es la misma, digo lo mismo que aquí me apoyo en mi tío Víctor Llopis, que dice que la Europa League, o sea, un título europeo nunca hemos ganado, sí. Y era una oportunidad, bueno, yo creo que ha sido una gran oportunidad de poder haber ganado el primer título europeo, y lo habría cambiado yo, sí, por aquel que era el sexto en la liga, habiendo hecho una temporada buena, haciendo yo,
claramente, ¿vale? Más viendo además la final,
claro,
¿eh?
Claro.
O sea, es que
viendo la final, que
fue horrorosa,
que fue, pues no sé, un Nottingham Forest de
fue un Getafe Leganés,
igual fue 90. Muy especulador, a mí me pareció
el
algo
que ganó precisamente
horroroso, terrible.
Hoy me decían que tienen que limpiar bien San Mamés los fondos, que debe estar todo pegajoso.
No lo vi entero, o sea, para que no
pues se... Yo la vi en directo en San Mamés y fue inaguantable.
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 O sea, es cuando dices, madre mía, qué pena. No,
qué oportunidad.
Qué oportunidad. Sí, sí, sí. Yo creo que este año, si hay una característica, es regularidad. Pero regularidad exitosa, no sé cómo decir. O sea, quiere decir que te haces con el cuarto puesto relativamente pronto y eres capaz de mantenerlo sí, con otra competición, porque hablas del Villarreal, Real solo ha jugado la Liga. El Villarreal llega a diciembre y te hace 4 fichajes. O sea, quiero decir, es que las circunstancias son completamente... Entonces, oye, poner como medio en duda, ¿no? Un cuarto puesto... O sea, es que de esta Liga yo creo que la temporada ha sido enorme. Te puede quedar esa pequeña duda, esa cosa de haber ganado, haber
intentado Valverde, ganar. Este año ha cambiado cosas, Valverde.
El a equipo la fuerza, no, claro.
El equipo, yo creo que combinaba bastante más la temporada pasada.
Claro. Es más sólido ahora, igual.
Es más sólido. Más sólido.
Eso, Se le llama oficio ahora, ¿no?
Se ve menos problemas.
Sí. Mira, un dato que, y si me acuerdo antes de, porque estos partidos últimos han sido muy bien seguidos, Getafe, Valencia, Alavés, tal. Sí. Y te decíamos aquí, ya, el día del Barça no, espera que esos partidos... Es que hemos ganado los tres.
No, es increíble. Yo lo de ganar en Getafe, ganar en Valencia, no lo contemplaba ni el mejor de mis sueños.
Y en Sevilla. Es que no te han hecho ocasiones. Tú analizas bien esos partidos, tienen un denominador común. El portero, bien, sólido, pon dos cositas, partido, equipo serio, tal. Para mí ha merecido ganarlo todos. Eso en boxeo a los puntos y un poco, pero has medio ganar y encima ha acertado. No ha sido brillante, no, pero es que en todos han metido ganando.
Y el Getafe se la jugaba, ¿eh?
Sí, por eso. Sí. Y aquí, comentando antes los partidos, yo era el primero que, por ejemplo, en Valencia no apostaba nada, ¿eh?
Hombre,
sinceramente.
Y encima, sin, entre comillas, los tres jugadores más determinantes de arriba, Nico, Iñaki y Ollán.
Por eso,
creo que ahí se hizo fuerte Atlético. Nuestra clave es el valor defensivo.
Pero es que ese balance ha sido, sobre todo en la segunda vuelta, y por eso José ha comentado que a nivel de brillante, pues nos quedamos siempre con lo ofensivo, lo bonito del fútbol es atacar, ¿no? Pero Atleti ha sido un equipo que ha dominado dos facetas a nivel táctico muy bien, que es la presión, sobre todo la presión en el campo rival, la recuperación y la transición, y luego el bloque medio bajo, que yo sigo pensando que creo que defender área será el mejor
área
de,
muy bien, claro,
de la categoría. Y defender, y resumiendo más, los partidos normalmente se pierden o se ganan en las áreas, que eso no se olvide nadie. Luego los estilos, claro, el del Barça es, pero no todo el mundo podemos hacer ese estilo, ¿no? Sin más.
Claro, el tema es que yo vengo diciendo que para mí el nivel de la Liga en calidad está bajando permanentemente en los últimos años, pero es que esta temporada había muchos equipos que se descolgaron desde el principio, o sea, equipos que prevés que pueden ser de los de tu Liga y que no han estado para nada, o sea, es decir, el Betis se ha enganchado al final, pero el Betis tiró la primera parte de la Liga. Luego es verdad que se ha acabado como un cañón. El Villarreal lo teníamos claro que iba a estar ahí porque no jugaba más competiciones y encima la Copa le echaron a primera cambio. Ojo con el Villarreal para la temporada que viene.
Para equipo bueno.
Con lo que tiene y 2, 3, 4 fichajes, ahí va a estar. A ver, el Betis desde el principio... La Real Sociedad es verdad que está en un proceso de cambio.
Ha estado muy mal.
Y con una apuesta valiente.
También nos puede servir un poquito de ejemplo, ¿eh? Que yo le he visto un Real Sociedad Inter de Milán impresionante. O sea, quiero decir que han estado en ese nivel, ¿eh? En ese nivel de Champions. disputándole al Inter de Milán los partidos y jugando un fútbol
y al PSG
de un nivel impresionante. Y ahora, pues es que es una especie de, ¿no?, por lo que dicen, de equipo medio en descomposición, ¿no? Se va Imanol, pero Brais también, que se va. O sea, quiero decir que esto, no sé si nosotros últimamente con la cosa de ganar algo tenemos un poquito las luces, un poquito las cortas, pero nosotros, especialmente por nuestras características, debemos tener un poquito luz larga, ¿eh? O sea, quiero decir, las luces largas y lo antes posible. Y si pueden ser luces largas cuando las cosas nos van muy bien, como ahora, mucho mejor, ¿no? Porque llegará un momento, ¿no?, en que no todos serán éxitos y bueno, y habrá que volver a otras cosas y bueno, ya sabemos que siempre esto es cíclico. Ya bueno, pero si nos podemos ir armando para que algunas cosas no nos pasen, mejor.
Sí, yo creo que hay que reforzar, eso se llama sensatez, Mónica, muy bien. Y creo que hay que reforzar un poco alguna para ser competitivos y sobre todo pues para ir siguiendo, manteniendo al equipo con la exigencia máxima y a la vez con búsqueda de resultados y de nuevos retos, ¿eh? Y bueno, el año que viene nos tocará disfrutar de la Champions también, eso que sí, creo que para todos no lo hemos jugado nunca, quiero decir.
Como dice Mónica, Iñaki, también que has comentado tú, José, yo sí que sí me da la sensación que el nivel medio de la liga ha bajado, pero sin embargo el Atleti ha subido. Entonces yo creo que eso nos puede dar eso. El Atleti, date cuenta que al final es muy, los presupuestos para cuadrar es muy importante este en Europa, a poder ser Champion o Europa League. Entonces, claro, si hacemos ahora un ciclo de 4, 5, 6 años de estar ahí, nos va a permitir hacer cada vez más hueco con los de abajo, porque el Sevilla está como está, el Valencia, equipos que hace poco estaban con más presupuesto que nosotros. Entonces eso va a ser muy importante, yo creo. Que entre comillas, el talento grande de la liga, salvo el Barça, Madrid, se lo está llevando Europa.
Eso
y
es.
Y nosotros, si nos hacemos fuertes, pues podemos ser ese equipo cuarto o quinto de la liga y aguantar ahí muchos años.
No es la clave, es la auténtica clave estar ahí, porque obviamente hay equipos que ahora mismo no llegan a esas cifras, no se meten en Europa. En la misma Real Sociedad esta temporada va a librar porque le van a soltar una pila pasta por Zubimendi. Si no, cuidado, no entrar en Europa es un marrón ahora mismo para estos equipos que, claro, que te quieres meter en dinámicas de hacer unas buenas plantillas. El Betis, a ver, es un equipo que sí es verdad que, joder, con el chico este que llegó ahí del Manchester United, sí. Fíjate tú, o sea, la ha caliado en la banda, es increíble. Isco también con una buena temporada.
Sí. Mejor a Yoce,
a Yoce en el Villarreal, el rendimiento que les ha dado,
que
tú.
Les ha dado, sí, es que es una cosa ahí. Sí,
por
sí.
4 millones de euros que costó, los goles que ha metido, pues que es una barbaridad. Entonces, bueno, el Valencia, ahora que parece que le van a hacer el campo, igual de repente. Pero ha reaccionado con Corberá, empezó la temporada fatal. Parecía que se iban al puchero, o sea, este era un equipo que estaba descendido. Y sin embargo, mirad cómo ha salvado al final el Español. En la última jornada prácticamente. No, en la última jornada.
La última.
Ha salvado. O sea, ha sido con poquito. Vamos con Segurma. Venga, todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Segurma te da confianza, tranquilidad. Así que en el 3-2-1 votamos por los mejores de ayer. Bueno, Iñaki ya nos ha anticipado el 3.
Sí, solo por ese dato, pero le vi a más que estaba muy metido, muy competir. No quería que Lamil hiciera ahí su surco, y yo creo que incluso creo que en el duelo le doy ganador y le doy mucho mérito además, junto con el trabajo colectivo del equipo, con las ayudas, pero bueno, 3 a Yuri, 2 le daría a Nico y 1 no sé si pues seguramente a Berenguer.
Mónica.
Yo por razones, no sé, 3 a De Marcos, 2 a Yuri y 1 a Marwan.
Joseba.
Me ha quitado de la boca lo mismo, De Marcos, porque por su trayectoria, Yuri y Marwan.
Bueno, hoy también le voy a dar 3, obviamente, pues por el asunto sentimental a De Marcos. 2 Yuri y 1 a Jaure, porque me parece, Chicho Terremoto, me parece una cosa de locos. ¿Es para vosotros la revelación de esta campaña, Jaure?
Para mí sí, porque no había tantas expectativas y ha dado un rendimiento de menos a más, además, yo creo que francamente bueno y fiable, además.
Sí, para mí sí, también. Yo creo que, no sé, tengo yo la duda de si jugando menos en minutos se hubiera con balón vuelto un poquito más, más exquisito, no sé cómo decirlo, ¿no? Si él hubiera tenido más descanso, ¿no? Si con Beñat Prado si hubiera podido alternar más, hubiera podido darnos un poquito más de combinación, ¿no? De opciones con balón. Pero no, desde luego, sí, sí, o sea, junto con Berenguer probablemente sí sea
sí,
la...
pero yo digo por la juventud de Jaureguizar,
Berenguer
para mí es uno de los MVPs del equipo, sin duda.
Sí, la verdad es que Jaure ha sido una de las noticias gratas de la temporada porque ha pegado un salto de calidad impresionante. Creo que ha llegado un poco justo al final de temporada, pero en general ha hecho una temporada impresionante. Pero como dice Mónica, el año pasado Beñat Prados también adivinaba. Yo creo que el que mejor hace tanto a Beñat como a Jaure es Íñigo Rue Galarreta, que a ver si tiene suerte con las lesiones.
Sí, pero mira, visto lo que ha hecho Valverde con otros jugadores este año, esta campaña, creo que va a hacer lo mismo con Rue de Galarreta. Y cuando renueva Valverde, creo que en las peticiones, independientemente de lo que ha pedido el de su dinero... Ha dicho, y una cosa, quiero este renovado, este también. Entonces, todavía, el otro día hacen público lo de estos dos, porque era el último partido en San Mamés y acababan contrato, pero seguro que en los próximos días también vemos alguna otra noticia en el sentido de renovaciones, porque en la carta a los Reyes que habrá pedido el bueno de Ernesto Valverde, pues estará el tener el equipo armadito de cara a los próximos... tiempos, sobre todo la próxima campaña, porque Valverde va a ir de año en año. O sea, Valverde sí que en esto no tiene ninguna duda. Echamos el cierre, Iñaki, eskerrik asko por esta temporada. Maravillosa temporada, hemos aprendido un montón contigo, ¿eh?
Sí, no creo, pero bueno, muchas gracias. Lo hemos pasado muy bien.
Hemos aprendido mucho. Mónica, igualmente, una gozada
sí,
tenerte aquí.
Eskerrik asko a vosotros, como siempre. Yo solo quiero también recordarme de Víctor Llopis, que no estoy aquí.
Eso es.
Y de la campaña también de Sergio Corino, que ha estado con
sí,
nosotros
señor.
Hasta ahora.
Sí, señor, con Sergio y con Víctor, que no están aquí. Y lo mismo, Núñez.
Es que ricasco y lo mismo, un abrazo a todos.
Un abrazo para todos. Cerramos nuestra tertulia desde el Corte Inglés. Volveremos en septiembre. Esta semana estamos de cierre de tertulias. El programa de la una de la tarde continúa todo el verano, absolutamente todo el verano. Venga, racha de Nagur.